Damas y caballeros gozamitas, bienvenidos a los guardianes de Gotham. Sacad vuestras cartas de póker porque hoy jugamos a Gambito. No tiene ningún sentido esto.
No tiene ningún sentido, Gambito.
¿Hablamos de Gambito?
Hablamos de Gambito, pero yo creo que hay que hablar de otra manera.
Hablar, sí,
bonsoir, les madame et les messieurs.
Te iba a poner música francesa, pero
no, francesa no.
No, música New Orleans.
C'est de le sur,
Bayou, sur,
sur de l'État uni, le Bayou.
¿Puedes aguantar hablar así 60 minutos?
No, monsieur. Os vais a preguntar, o sea, porque estamos, o sea, hemos mencionado que vamos a hablar de Gambito. Para quienes no lo sepáis, Gambito, o sea, es del sur de los Estados Unidos, de la zona del Bayou, que es una zona que fue colonizada durante un breve, bueno, unos cuantos años, por colonizadores franceses y canadienses expulsados de la Francia francófona por los ingleses y que emigraron después al sur de los Estados Unidos, a Mississippi, Luisiana, sobre todo Luisiana, y por eso, pues, Gambito tiene un background de Bayou y que es francés. Y cuando lo oyes en inglés, habla con un acento muy particular.
A todo eso, Llanos, ¿has visto Caballero Luna?
Por supuesto, llegó el 30 de marzo, en exclusiva en Disney Plus. Una nueva aventura de Marvel Studios que te atrapará durante 6 episodios de acción, intriga y muchas sorpresas.
Pues vaya que me ha atrapado desde el momento 1 en este primer episodio. Y bueno, audiencia, si no conoces a Caballero Luna, te cuento. O sea, Caballero Luna de Marvel Studios cuenta la historia de Stephen Grant, un amable empleado de una tienda de regalos que sufre pérdidas de memoria y que experimenta recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Mark Spector, ¿no? Exacto. ¿O algo más que me he perdido?
No, no. Bueno, a medida que los enemigos de Steven barra Mark van convergiendo, debe lidiar con una complejidad de sus identidades mientras se sumerge en un misterio letal que habita entre los poderosos dioses de Egipto. Interpretado por el grande, genial, gigante y estupendentísimo Oscar Isaac. La nueva serie Caballero Luna tiene unas escenas de acción increíbles.
Sí, la verdad que son increíbles. Caballero Luna es uno de los seres más oscuros del universo Marvel, un personaje muy especial que los fans llevaban décadas esperando.
Así que ya sabéis, abraza el caos de Caballero Luna. Disponible desde el 30 de marzo, en exclusiva en
Disney Plus. Cuando vi X-Men, la serie animada, siempre tuvo un acento francés y para mí, claro, no lo mencionan mucho. O me abres, yo qué sé, yo con 8 años me dices New Orleans y
tampoco. Claro, me es una cosa no como que te da igual a esa edad.
Para mí era francés, por el acento que tenía.
Pero vamos, para mí es uno de las cosas como que le hacen su personaje más atractivo.
Atractivo y es un personaje. Gambit no tiene el amor que se merece, en mi opinión. Seguidores nuestros nos han dicho, tiene un par de miniseries y cosas así. Uh-huh. Sale la serie animada,
tiene
obviamente.
Tiene algunos picos de mucha importancia.
Y sí, o sea, contaremos sobre estos grandes picos de importancia que tenía la historia, pero nos merecemos más.
¿Y es lo que os vamos a dar ahora?
O sea, voy a saltar entre decir Gambito y Gambit. Para mí siempre es Gambit. Yo sé que un seguidor nuestro y colaborador, Antonio Soto, quiere que diga Gambito o Gambito o lo que sea. O sea, Gambit, que en realidad se llama Rémy Étienne Lebeau, es un personaje Marvel, es un X-Men. Y el personaje fue creado por el escritor Chris Claremont y el artista Jim Lee. Dibujado por el artista Mike Collins, Gambit hizo sus primeras apariciones en The Uncanny X-Men Annual 14, junio 1990 y en agosto 1990 en Uncanny X-Men 266. Así que, en mi opinión, es un personaje relativamente nuevo.
Sí, lo estaba pensando ahora mismo. Es muy nuevo. O sea, de hecho, o sea, la serie de los X-Men, ¿en qué año salió?
Tú sabes que es
Scott.
¡Sí! ¡Oh! Joder, ahora tengo que poner el clip como siempre, obviamente.
¡Gene! 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 ¡Gene!
¿Tú sabías que hay una continuación que están
sí,
trabajando
sí,
en la continuación?
Sí, exactamente. Tendría que mirarla así, porque tendría que molar.
Si sacan la continuación, yo me miraré la original otra vez, de entera, encantadamente, para luego.
Para luego mirar la segunda.
92.
Pues imagínate, salen en
31
no...
de octubre de 1992, en Halloween.
en Halloween. Pues imagínate, sale en el 90 y en el 92 ya lo incluyen para hacer los dibujos. Era de los, o sea, de la serie animada era de los más nuevos. Ella y Jubilee, me parece.
Jubilee fue creado para la serie.
Uy, ahora mismo ahí me pillas un poco que no estoy seguro.
Lo puedo ir buscando. ¿Tenías algo que contar de mientras o corto?
De corta.
No, Jubilee se estrenó en 1989 en Uncanny X-Men 244.
Pero bueno, o sea, son de los... cuando se hizo la serie animada, eran de los personajes nuevos.
Y Jubilee tampoco. No sé. ¿Tiene Jubilee más historias?
No, o sea...
Sí, bueno, Age of Apocalypse. ¿Tú tienes Age of Apocalypse?
No, lo estuve pensando en algún momento, pero es 90, ¿sabes? Es
Pero
como...
creo que es una de esas cosas de los 90s que
¿podría valer la pena?
podía salvarse.
Habría que hacer un poco más de indagación, francamente.
Es una de esas cosas que podíamos mirar. Porque yo quiero. Acabamos de salir del Bat Marzo, del Bat Mes. Dejad comentarios si queréis más meses especiales. Porque X-Men.
¿Lo queréis Morbius Abril?
¿Quién sabe? A lo mejor hablaremos sobre Morbius tarde o temprano este mes.
Puede ser.
Yo, cuando anunciaron que se estrena hoy, el 1 de abril.
Pensabas que era un chiste
Claro,
por el April
vamos a
Fools.
explicarlo porque lo que es el Día de Inocentes en España en diciembre, en todo el resto del mundo,
Bueno, eso no lo sabes tú, ¿eh? A lo mejor
en
es
el
la...
mainstream,
el mainstream, dice. El mundo civilizado.
exacto, el mundo, es hoy el 1 de
1 de
abril.
abril.
Pues eso.
Razón, no se sabe por qué.
Pues yo me pregunto si es verdad que Jim Carrey hoy anunció de que se iba a retirarse de actuar. Pero también lo veo capaz, ¿me entiendes? O sea.
Pues, bueno, no sé. I don't know. Sería un gambito.
Pero bueno, X Month, si queréis, lo podéis dejar en los comentarios, pero tenemos que ponernos las
X
pilas.
Month, pueden encontrarlo en Pornhub por un módico precio de... ¡Uy, on fire today!
Pero como yo quiero volver a meter esto de nuestro sequel month, o sea, de semanas seguidas de historias, podríamos ir mirando, a lo mejor no para este mes, pero el que viene, de hacer algo, Age of Apocalypse, a lo mejor, y Days of Future Past,
Ah,
o
vale,
algo
bueno.
así, o la otra de Dios crea.
Dios crea, el hombre mata.
Ah, al menos una gran historia. Más X-Men, más X-Men. ¡Gambit! Tiene la capacidad de crear, controlar y manipular mentalmente energía cinética pura a su gusto.
Bueno, eso ha ido fluctuando de todas maneras.
Claro.
Porque había momentos, o sea, por ejemplo, la serie animada solo podía mediante el tacto, pero en algunos momentos de su historia lo podría hacer mentalmente.
¿Sabes que yo me estoy acabando la botella de sidra? No lo estás bebiendo, sidra.
Joder, esto me quiere emborrachar.
I mean, why not? Claro, yo no entendí sus poderes de pequeño. Pero claro, no son las cartas que son su poder.
No, lo utiliza para arrojarlos, pero es... sí, que crea energía cinética. Satisfecho.
Sí. Satisfecho.
Tanta.
A ver, energía cinética pura a su gusto. También tiene un increíble conocimiento y habilidad de lanzamiento de cartas. combate cuerpo a cuerpo y el uso de bastón Bo. Se sabe que Gambit carga naipes y otros objetos con energía cinética usándolos como proyectiles explosivos. Uh-huh. Bueno, no es una persona que puede sobrevivir solo por sus, sus poderes mutantes. Tiene ahí un pequeño...
Y, bueno, es un ladrón profesional.
Exacto, exacto.
Lo cual, o sea, es bueno para la infiltración, para el sigilo. Eso es otra habilidad.
Y tiene un momento clave también en la historia que luego contaremos. Ah, en este capítulo también hay... Ah, vamos a hablar sobre muchas cosas guays, como Channing Tatum. Formó parte de un gremio de ladrones antes de convertirse en un miembro de los X-Men. Dada su historia, pocos X-Men confiaron en Gambit cuando se unió al grupo. Siempre hubo una fuente de estrés entre él y su interés amoroso intermitente y eventual esposa, Rogue. O, disculpad, Pícara.
Está también su acento sureño. Porque esto, a ver, supongo que es diferente en cada país. Pero un poco en el a lo mejor no te voy a decir en anglosajones porque los ingleses son muy pijillos y muy snobs, pero de Norteamérica un poquito uno de los acentos sexys es el acento sureño, sobre todo en mujeres. Es un acento como que suena un poco como ay, soy tontita y tal, pero sabes. Y bueno, los dos hacían una pareja, él con el acento sexy afrancesado para el hombre y ella con el acento sexy sureño...
White trash.
White trash, un poco, sí.
Basura blanca.
Basura blanca.
Sí, que es lo estereotípico de los sitcoms de las mujeres, madres y tal, que dice acento francés o el británico que les vuelve... Mm. La pepa agua. En fin. ya llevo grabando un podcast, ya estoy lanzado, ¿sabes? Ahora en un rato hablaremos sobre el amor, obviamente. O sea, esto se exacerbó cuando se revelaron las conexiones de Gambit con el villano Mr. Sinister. Mm. Aunque alguno de los miembros de
su segundo mutante favorito.
¿De?
Gambit, Mr. Sinister.
¿De Rogue te refieres?
El segundo mutante favorito de Mr. Sinister será, o el tercero, uh-huh. Será Gambito.
¿Cuáles son los...? ¿Lobezno?
¿What? ¡Hay que matarte!
Dime, por favor. Estoy lost.
¡Scott!
¡Jean!
Ah, vale. O siempre está intentando. O sea.
No sé nada de Mr. Sinister, tío. Te lo juro. Es un personaje que. Es, que
es un personaje siniestro para ti.
Es algo que. Del que sé.
Quiere sus genes. Quiere los genes de los dos. ¿Hace cuánto que no ves la serie animada? Porque
hubo mucho.
Pues
mucho,
es
mucho.
Que, claro, hubo muchos episodios que es Mr. Sinister. ¿Detrás de Scott y Jean?
Vale, pues tendría que otra vez. Mm. Yo sé que Mr. Sinister tenía, creo que, dos escenas post-créditos en las pelis de Fox. Mm. O que en las de la peli de los nuevos mutantes en la instalación no es de Xavier, como le dicen, sino de Mr. Sinister. Mm-hmm. Pero nunca llegaron a...
Ya, a desarrollar eso ni a... Sí.
Sería más interesante sacar villanos que no sean Magneto. Charles. Eric.
Bueno, o sea, vamos a ver. Si se introduce a los X-Men el...
No, está todo bien. No he tirado nada en la mesa.
Si se unen los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel... A ver, o sea, ¿es que qué pasa? Y eso es una buena pregunta, o sea, no entra... Si haces varias películas, puedes empezar... Dejar a Magneto un poco para después. No empezar con Magneto. Mr. Sinister estaría de puta madre.
Porque...
Pero de putísima madre. Sí.
Apocalypse, no sé, aparte que ya lo teníamos... interpretado por el interpretado por el grandísimo, genial, hermoso, espectacular Oscar Isaac. Moon Knight fue Apocalypse. Y él mismo lo dijo, en plan, yo no hubiera imaginado que me volvieran a llamar después de X-Men. Es que, Dios, no fue su culpa, él hizo lo mejor.
Ya, pero es que, Dios, qué horror.
¿Te acuerdas de esa peli? Aparte que tiene esto...
Intento no hacerlo.
¿Te acuerdas de que esa no la fuimos a ver al cine, fuimos a ver Dark Phoenix?
Bueno, es que las dos esas son horribles.
Pero en Apocalypse es donde viene Quicksilver a salvar todos en la mansión X. Uh-huh. Con ¡oh! Lo que nos ha molado de la peli anterior, aquí lo tienes otra vez. Y de repente viene Stryker, los lleva todo, o sea, de la nada, que no pinta nada. Viene Stryker a llevarse a nuestros protas. Y ahí es solo para enseñarnos a Hugh Jackman en modo arma X, escapándose de ahí. Nada más. Y encima, mirando a Jean, que es la de Juego de Tronos, que, a ver...
¡Pederastia!
Claro, la chica mayor, ¿sabes? Pero aún así, comparado
en la serie, en la película, que, o sea, ¿cuántos años se supone que tiene ahí? En la peli.
A ver, Sophie Turner, en general...
Eso es como ver... o sea, las series estas de Beverly Hills y, ¿sabes? Que están en el instituto y tienen 40 años.
Hugh Jackman tiene 53 años. Sí. Sophie Turner tiene 26. Es que ya...
Ahora.
Vale, exacto. Hace 3 años, bueno, más... ¿Me entiendes? Aunque tenía...
Me entiendo. Aparte que a lo mejor tenía 21 o 22 años, pero en la película tendrá 16 6. O 17.
Exacto. Pero ambos este, maneras...
En algunos estados de Estados maneras, Unidos, edad legal.
Claro. Dios. Escuchad, por favor, nuestro podcast de los creepy...
Es creepy. Bueno, es que es creepy ese que hay que le mire a una niña de 16 años. Que teóricamente tiene 16 años.
Claro, pero es que aunque la tía tenía 22 durante la producción y el otro tenía 48, still creepy.
Bueno, claro, estoy... 48, no, Lobet no tiene 200.
Mucho más, pero me refiero a Hugh...
Sí, a Hugh Hackman.
Hugh Hackman. Pero me entiendes, ¿no?
Bueno, es que estamos hablando de lo mismo.
Sí. Queda creepy toda esa cena. Y simplemente para meter de algún modo el cameo obligatorio, bueno, ni obligatorio, pero para meter Lobezno. Mm. Con lo sutil y guay que fue en First Class. Sí. Go Fuck Yourself. Uh-huh. First Class es una peli de X-Men muy, 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 muy buena. Lo
sí, imagino. Bueno, es que las dos primeras están muy guays. Días de Futuro Pasado.
Vino después de First Class.
Claro, First Class, Días de Futuro Pasado, Age of Apocalypse y Dark Phoenix.
No hay ninguna en medio, me suena que nos
no te bastaron con 4. No hay ninguna en medio. Son 4. Es 4. Las dos buenas y las dos malas.
Matthew Bond hizo First Class y es un buen director. O sea, para ese tipo de peli. Deberían haberlo
dejado. First Class es una película que me gusta mucho. Hay una cosa, por ejemplo. Emma Frost no me. La actriz esa no me.
No.
Ese casting no estuvo muy bien. Era
ese casting creo que si me acuerdo... Ahora no lo voy a buscar. Este casting era algo curioso de que... Fue una madre... Que le buscaba actuar. Fue al casting... Y la cogieron así superando.
Eso es una MILF.
¿What?
O sea, no, salió de la nada esta chica.
Entiendo que sí fue la historia así. No lo voy a buscar.
Interesante. Lo buscaré yo.
Por cuestiones
de cultura cinematográfica.
Tío, que luego nos llaman Kummer su cuñado.
Eso ha sido un poco cuñado, pero no un chiste cuñado.
Sí. Es viernes.
Es viernes, exactamente. Y Mike me está obligando a beber.
Exacto. Y, hostia, tengo comida del horno. Vale. Mr. Sinister. Ah, vale. ¿Qué estamos diciendo? Relación Gambit, Mr. Sinister. Aunque algunos de los miembros de su equipo aceptan que Gambit busca la redención. Si bien Gambit a menudo ha sido subestimado simplemente como el mutante que tira las cartas, en realidad es uno de los mutantes más capaces y poderosos en el panorama de Marvel. O lo era, hasta que sus poderes comenzaron a ser mucho más de lo que podía manejar. Desesperado, Gambit se dirigió probablemente a una de las personas peores personas del mundo para ayudarlo con este problema en particular, Mr. Sinister. Aunque Mr. Sinister acepta ayudar a Gambit extirpando la sección de su tronco cerebral responsable de este crecimiento de poder sin precedentes, lo hace con la condición de que Gambit pague una deuda. Mr. Sinister chantajeó a Gambit para que secuestren a los hijos de Scott Summers y Emma Frost, así como sus propios hijos que concibió con Rogue. Trama, plot, supongo. Pero bueno, nivel Omega.
Sí, es nivel Omega, ¿eh? O sea, tuvo unos momentos que, o sea, le tuvieron que nerfear los poderes con un arco de historia, pero es que ya era como too much, ¿no?
Sí, claro. Y ese es el problema. Siempre le das a algunos mutantes más y más y más poderes. Y tienes que...
Sí, llega, pero si no te das... O sea, supongo que no se dan cuenta que van ahí acumulando. Y, o sea, y a lo mejor no se dan cuenta de lo que... De los aumentos de poderes o de las habilidades que les están dando. Las repercusiones, o sea, si te pones a pensar qué repercusión a nivel de poder tiene, ¿no? Eso... Y después a lo mejor llega otro guionista y tal y lo utiliza, pero de la manera que es como... Y dicen, bueno, ojo, nos estamos como metiendo en una esquina aquí donde va a ser difícil salir si no hacemos algo pronto.
Superman hasta que llegó John Byrne.
Sí, por ejemplo, exactamente, por ejemplo. Sí.
Bueno, a menudo retratado como un mujeriego, Gambit ha mostrado un lado más vulnerable de sí mismo a lo largo de los
mujeriego,
años.
Mujeriego, pero mujeriego tipo canalla. No sé cómo se diría.
¿Por qué?
Pues tú sabes que es canalla en español.
Sí. No. Pero explícalo para la audiencia.
Bueno, pues de eso es como más golfo, o sea, no es... ¿Sabes?
Vale.
El chico malo, pero gracioso, ¿sabes? No, y a lo mejor la audiencia sudamericana no conoce esta palabra tampoco. Es un poco difícil. Y tú, yo creo que tú no conoces esta palabra en español así bien.
No,
bien.
Yo bien no hablar español. No, yo español tener podcast, no. Pero no hablar bien, ¿sabes?
Suenas más a ruso que a alemán.
Na. Espera, ¿cómo es? Es verdad el acento alemán. Yo no. No, que no me sabe. Da igual. En la familia X-Men no hay parejas más icónicas que Gambit y Rogue. Claro, están Scott Summers y Jean Grey. Pero en este punto. ¿A quién le importa Scott y Jean?
Espera, quería hacer algo gracioso. Bueno, que yo controlo más o menos alemán. La traducción del Google Translate. A ver, ahí salen varios. Schurke.
Schurke. Como villano.
Das Gesindel.
Vale.
Pues vamos, es un poco más jodido. Das Lumpengesindel.
Vale.
Die Bagage. O Bagage.
Creo que sería más Bagage, pero eso no me la conozco. Es... Sí. Es como... Sí. Es canalla.
Es canalla. Mira, la pronunciación alemana...
No, pero con el Gesindel... Ay. Es que porque lo estoy mirando así de fondo a veces, mientras que como... la definición para mí ahora en mi mente canalla es Howard Wolowitz de Big Bang Theory.
No, ¿no? Tío. No, porque Howard es un loser.
¿Pero no es canalla?
No.
Da igual, pasamos de esto. O sea, Scott y Jean ya Ya lo hemos tenido. Yo creo que Gambit y Rogue, sin embargo, vamos, dos amantes incapaces incluso de toque más simple. Si bien ha habido un amor que ha durado a lo largo de los siglos, definitivamente no siempre fue fácil. Especialmente después de que salió a la luz la participación de Gambit en la masacre mutante, de lo que vamos a hablar un poco más tarde.
Yes.
Das Masacre. Gambit y Rogue, como Romeo y Julieta, son almas gemelas profundas que viven enamorados el uno del otro en circunstancias verdaderamente desafortunadas. Claro, la historia de Romeo y Julieta es intrínsecamente trágica. Y termina
intrínsecamente.
Eso, y termina con la muerte prematura de ambos amantes de la manera más triste posible. Pero al menos llegaron a besarse y cogerse de la mano de vez en cuando antes de morir. Pero debido a los poderes de Rogue, los amantes mutantes ni siquiera pueden tocarse, y mucho menos besarse. Y cuando lo hacen, por lo general sigue el desastre. Aparte de esto, la naturaleza secreta y misteriosa de Gambit y sus sentimientos hacia su pasado problemático lo han llevado a tener problemas de confianza que le han impedido de abrirse completamente a Rogue, lo que ella no aprecia absoluto. ¡Drama!
Dramón.
Cualquiera que eche un vistazo a los mutantes juntos podría ver que los dos son verdaderamente almas gemelas, pero su amor es víctima de circunstancias verdaderamente lamentables. Y, sobre eso, Rogue una vez le confió a Gambit diciendo que el primer chico al que besó en su vida todavía está en coma hasta el día de hoy.
Sí, eso también salió en la serie animada, me acuerdo perfectamente.
Y un poco en la peli, creo.
Esto sobre su relación... Al igual, o sea, tú ves a Jean, bueno, a Cíclope y a Jean Grey, como sabes que son pareja, pues una pareja muy seria, ¿no? O sea, más bien... Y la dinámica que tienen Gambito y Rogue y Pícara es una dinámica muy de push-pull, ¿no? O sea... Sí. De empujar y de estirar, ¿no? En el sentido, siempre están de buenas, pero siempre se están tirando navajitas sin energía cinética, ¿sabes? O sea, pullitas, hay mucho humor entre los dos. Es una dinámica más como muy, muy divertida y se nota que se divierten juntos. Lo que es trágico es que no pueden acabar de consumar su amor.
Joder. Joder, debería joder muchísimo.
Sí.
Quiero decir... Claro, o sea, Rogue, al final de la historia de Legion Quest, cuando parecía que el apocalipsis estaba cerca y que el mundo podía llegar a su fin, o sea, no le gustó la idea de morir sin poder besar al tipo Cajun que tanto ama. Rogue le da a Gambit un gran beso. Bueno, resultó que el apocalipsis que estaba ocurriendo en este momento no era realmente un apocalipsis, porque el mundo sobreviviría. Pero Gambit pasaría las próximas 3 semanas en coma debido al beso de Rogue. Mereció la pena, probablemente.
Sí, bueno. Había que jugárselo en ese momento.
Claro. Gambit sigue estando ferozmente orgulloso de su herencia de Luisiana y habla con acento Cajun,
pero Cajun si quieres pronunciarlo perfectamente.
Desde su debut, Gambit ha aparecido en varias series en solitario. A partir de 2013 ha habido 3 intentos de un título en curso protagonizado por el personaje, pero se canceló. Gambit también ha tenido 2 miniseries y protagonizó de manera destacada Gambit and the Externals, el título que reemplazó de X-Force durante la era de Apocalypse. Ha aparecido en varias series animadas y videojuegos basados en X-Men. Gambit hizo su debut de acción real en la película de 2009 en un peliculón titulado X-Men Origins Wolverine, interpretado,
Dios, qué buena.
Sí, interpretado por Tyler Kitsch. Es un Gambit que lo tengo completamente olvidado y me sopla la polla.
Sí, creo que a todo el mundo.
No, para mí no fue Gambit esto tampoco.
No.
¿Y Tyler Kitsch? ¿Qué hizo Tyler Kitsch? Creo que fue John Connor de Of Mars. No, John Connor no. John Carter of Mars. Of Mars. Sale en la peli de Battleship. Sí, Battleship, la que está basado en el juego. Y no hizo mucho más tampoco.
Tú que eres bueno con los nombres, tú sabes que yo soy un desastre. ¿Quién verías un buen Gambito?
No sé si es porque he estado preparando un montón el tema y tal, pero Channing Tatum no lo veo mal. Y Channing Tatum sabe actuar. Matt Damon. Sorry. Nicolas Cage.
Steve Buscemi. Steve Buscemi va a ser todo nuestro as debajo de la manga. Nunca mejor dicho.
Ahí estamos.
Steve Buscemi de Gambito.
Antes de seguir entonces con la historia de... te voy a contar... Vamos a meter en este capítulo un rápido cancelado, pero no olvidado, Gambit, con Channing Tatum.
Es verdad.
Con la poca info que hay. Pero, sin que la audiencia se dé cuenta, porque voy a meter un corte, voy a mirar qué tal el pastel de carne en el horno.
Sí, por favor.
Porque si se quema...
Estamos jodidos. We're fucked.
Pregunta entonces. Película de... Channing... No Channing Tatum. De Gambit. ¿Es algo que te interesa o no?
Vamos a ver, no necesariamente, pero...
Si está hecha el UCM, sí o no. Si está hecho de Sony Marvel como Morbius...
¡No!
Está fatal, ¿eh? Estoy mirando nuestro grupo Telegram, que hoy puse el 1 de abril en plan, únete a nuestro grupo Telegram en la trastienda para hablar sobre Morbius, para mantener un poco ahí el trending topic. Creo que JD la está mirando... Pero si no...
Está vivo, o sea, no se ha suicidado ni...
Ha pasado muchas horas, ¿eh?
Sí, no, a lo mejor habría que llamarle, que alguien vaya a su casa, llamar a la puerta.
Y Álvaro dice, si es que alguien la ha visto, porque no parece que la gente tenga mucha prisa para verla.
Es que, tío...
Channing Tatum. No, Gambit. Película de Gambit. ¿Sí o no?
No. Mételo en una película de los X-Men. Es que ya está.
Y depende de quién lo actúa y cómo sale la cosa, a lo mejor dices, aquí puede salir algo, ¿me entiendes? A veces suelen pasar estas cosas.
Pero, a ver, no creo que vaya a pasar. Mira, Guardianes de la Galaxia, tienes personajes, son muy guays, pero ¿harías un one-off
de Star-Lord? No.
Por ejemplo, o de cualquiera.
Es más, una película solo de Star-Lord me tocaría mucho los cojones. Porque en la primera dices, ¡ja, ja, 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 Star-Lord! Y ya al final es como, ¡uff, Star-Lord!
Pues eso, o sea, dentro de los X-Men, que hagan un buen casting y que sea alguien interesante, es un personaje que me gusta, pero no lo veo en el MCU haciendo una película solo. No tiene caché suficiente. O sea, a mí me gusta, pero no tiene caché suficiente.
Pues voy a poner, antes cuando teníamos canal de YouTube, la intro de... Cancelado, pero no olvidado. Gambit. Entonces, esto era bastante prometedor para los fans de Marvel. En un pasado se ha confirmado que Channing Tatum... ¿Sabes quién es Channing Tatum?
Sí.
No, porque dice que eres malo con los nombres.
Sí, pero sí, sé quién es.
Interpretar a Gambit en una adaptación cinematográfica centrada completamente en el mutante de Cajun. ¿Channing Tatum sí o no?
Es que lo veo como muy demasiado cuadrado.
Vale.
Para mí Gambit tiene que ser alguien como más esmirriado.
Delgado, delgado pero fibrado.
Exactamente, sí.
Bueno, pero con entreno lo puedes conseguir. Yo tampoco estoy convencido 100% del papel. O sea, que Channing Tatum haga de... Hubiera hecho porque está cancelado esto.
Sí. Lo veo muy buff, Channing Tatum, para ese papel. Para mí, o sea, Gambito tiene que ser un tío más eso, más delgaducho, más... O sea, fuerte, pero que sea más fibrado.
Harry Styles...
¿Con vestido o Gambito con vestido Harry Styles? No lo sé. O sea, esto es un debate...
Jaden Smith.
Mira, get the fuck out.
Cuidado que me va a dar una bofetada.
Es una bofetada.
Uf, Tom Holland. ¡Hola! ¡Soy Tom Holland! El Strange... No, no, eso no. Son muy jóvenes lo que estoy buscando. Vale, entonces, esa peli con Channing Tatum se iba a hacer ya desde 2014. Tatum
No, es demasiado joven, ¿o no?
¿Quién?
El Ledoux, ¿cómo se llama este?
Timothy Clermont. No lo veo como
Gambit. No, es demasiado joven. Yo lo digo por, lo decía por el franchute.
Nah.
Demasiado, tiene demasiado cara de niño bueno. Tiene que
un ser. Poco de cuadrado sí que tiene que estar. Sí. Y alto, me parece.
Y alto, gente, es verdad, la altura.
Yo creo que alto es
Sí, eso es cierto, sí.
No sé cuánto mide Timothy Clermont, pero no me parece un tío.
Sí, es un short king.
Timothy. No, ¿cómo era?
Flego.
Timothy, con doble hecha de me. Height. ¿Cuánto mides? Uf. 1,78. Un poco más pequeño que yo.
No, no basta. Tiene que ser 1,85 mínimo, me parece.
Exacto. Vale, o sea, Tatum quería mostrar amor hacia el proyecto como lo hizo, por ejemplo, Ryan Reynolds con Deadpool.
Mm.
Tatum no solo tiene las habilidades de actuación para hacer justicia de papel, en mi opinión, sino que incluso en mucho fan art, la gente dijo que
daba el pego.
Que daba bastante el pego. La película originalmente programada para estrenarse 2016 se retrasó hasta 2017, como muy pronto debido a que el guión necesitaba más ajustes antes de llegar a un punto en el que le hace justicia al personaje. Sin embargo, el proyecto quedó cancelado por completo y hace poco se reveló más información del por qué quedó cancelado. El guionista de la película revela detalles sobre el proyecto y dice, era Goodfellas con mutantes.
What?
El escritor no solo habló de los planes que tenía sobre la mesa, también reveló que estaban días de comenzar el rodaje, cuando se les notificó que la producción estaba cancelada. ¿Y por qué se canceló? Entró Mickey Mouse en la oficina.
Ajá.
Y dijo, ¡ja! ¡No!
¡No!
¡Se acabó! Vale, ¿dónde me he quedado? Goodfellas con mutantes. El escritor no solo habló de los planes que tenía sobre la mesa, como había dicho, entró Disney y lo canceló todo. Sin embargo, es la misma casa de ratón que les cerró las puertas por su necedad de rescatar y reutilizar los personajes que ya funcionaron antes en sus respectivas compañías con toda la franquicia de X-Men. Bueno, vimos con los nuevos mutantes que esa peli se quedó ahí en el limbo un montón de tiempo de qué hacemos con ella y no sé qué y... Y al final...
Bueno. Sí, salió un mejunje un poco extraño. El concepto inicial parecía que iba a ser interesante, pero...
No me parecía mala.
No, para lo que todo lo que le pasó...
Exacto.
Para todo lo que le pasó, la pude ver.
No como Morbius.
Que no, bueno, no la he visto aún.
But...
Pero Venom, por ejemplo... Me parece peor película. La primera. Y aún, ¿eh? O sea, vamos, la segunda no la he visto aún.
¿Quieres verla?
No es que me haga excesivamente ilusión.
Vale.
¿Por qué? ¿Porque ibas a proponer verla y hacer un capítulo o simplemente para pasármela?
Para dejártela, mi Blu-ray. No voy a cortar eso.
No, lo paso bien, me da igual.
Vale.
Puedo ver cosas más interesantes.
No, la verdad que sí. O sea, te queda una tercera temporada de Twin Peaks entera, por ejemplo.
Eso por... Ostras, pues puedes ir en algún momento pasando.
Tienes que decirme que dónde te has quedado en la segunda de Twin Peaks.
Me quedaban como 3 capítulos por ahí. Pásame las 5 últimas.
Vale.
Y seguro que está cubierto ahí.
Vale, pues sí, eso sino una semana que viene. Pero ya vamos viendo. ¿Dónde me he quedado? O sea, Disney canceló y una de las víctimas de estas decisiones internas fue Gambit. O sea, lo han dicho a la mierda después de muchos años sostenido por Channing Tatum y cuando más adelantados estaban Disney, ahora dueño de Marvel Studios, anunció que el proyecto quedaba cancelado. Durante una entrevista con The Playlist, el guionista Reid Carolyn se tomó la libertad de compartir lo que pudimos haber visto en la película, como había dicho, Goodfellas, pero como mutantes como protagonistas. Y dice: hicimos este mundo en New Orleans, que era una ciudad de mutantes a los que no les importaba salvar el mundo. Fueron ahí para poder usar sus poderes, festejar y enrollarse. Y lo siguiente que digo lo dice tal cual. Y sus manos podían freír la grasa de McDonald's.
Pagaría por ver eso en una película.
Y cualquier otra cosa. Y lo más difícil para ellos fue enamorarse porque podían leer la mente del otro. O cuando se metían en una pelea podían convertir una mesa en una granada y enviar su compañero al hospital o lo que sea. Entonces eran todo ese tipo de peleas y desacuerdos mutantes de bajo nivel y nos sentamos en este mundo de la mafia casi como Goodfellas mutantes en New Orleans. Nada de lo que acabo de leer me cobra algún sentido.
No, yo también tampoco.
¿Qué tiene que ver esto con Goodfellas? Y he visto Goodfellas.
Que es un peliculón.
Peliculón. ¿Qué tiene que ver con Goodfellas?
Es que es como una comparsa de amigos medio ladrones, medio criminales. No lo sé. No, no te lo sabría decir.
I don't get it.
I don't know.
Caroline hace su comparación pensando en el lugar de los gángsters cuando comienzan a ganarse un lugar más importante dentro de la mafia. Pero el guionista también destacó que estaban tan cerca de comenzar el rodaje luego del casting. ¿Cuándo se les informó que el proyecto estaba cancelado? Claro, que en Fox, Gambit habría tenido la oportunidad de tener una historia independiente luego de la breve aparición de superhéroes en X-Men Orígenes. El actor Channing Tatum ha contado en Variety que él y Rick Carolyn querían encargarse de Gambit. No obstante, 20th Century Fox no estaba a favor de esta idea y el estudio no quería que la dirigiésemos. O sea, lo hubiera dirigido el guionista y Channing Tatum. Querían cualquiera menos a nosotros, esencialmente porque nunca habíamos dirigido nada. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Uh-huh. Es un gran proyecto. La película iba a tener el tono de Deadpool y hubiese tenido una calificación R, o sea, de adultos. Igual, de nuevo que la saga sobre el mercenario Bocazas. Queríamos hacer una comedia romántica de superhéroes. La tesis era que lo único más difícil que salvar el mundo es hacer que una relación funcione.
Estoy poniendo cara de la niña del meme con los dientes.
Vale, pero la cuestión es... había mucha sidra. Lo que digo, no da sentido por lo que dice la peña, ¿verdad? ¿Estoy pronunciando bien?
No, no. No sé, a mí me parece un como un mejunje de ideas un poco extrañas todas.
Y siguen, dice Tatum, dirían en su descripción que Gambit es extravagante. Yo no. Él era simplemente la persona más guay, explica Tatum. Él podía sacar cualquier cosa adelante. La mayoría de los superhéroes tienen atuendos utilitarios. Batman tiene su cinturón. Gambit es en plan, no, esta mierda solo vuela, hermano.
¿What?
Esta mierda estuvo en la pasarela de París el año pasado. Solo usa cosas que molan porque le encanta la moda.
Esto es un toco como muy personal, que no acabo de... no estoy entendiendo.
Y una cosa, esto no es Google Translate. O sea, lo he verificado. O sea, la
entrevista... Ya, sí.
Lo he verificado. No me cobra ningún sentido lo que... Ahora mismo digo, menos mal que no nos han dado esta película.
Sí. O sea, vamos a ver. Me parece que Tatum se está tomando unas libertades creativas un poco exageradas. O sea, Gambit así aficionado a la moda, si no era un tío como muy del pantano, muy, ¿sabes? Iba con una gabardina siempre. O sea, era un tío, tenía un look cool, pero no era un, ¿sabes?
Un fashion model.
Fashion victim, no, para nada.
O sea, dice Tatum, Channing Tatum, sí. Gambit ha cambiado hasta el punto de convertirse en una historia de amor. Caroline, guionista, afirma que estuvieron cerca de que su proyecto se hiciera realidad. Teníamos el reparto de la película, habíamos abierto una oficina de producción, estábamos de camino a rodear en New Orleans. Bueno, al menos esto.
Va, pero, ¿proyecto de amor entre quién? ¿Lo has dicho?
No, no se dice.
Porque vamos, o sea, si no es con Pícara... Si yo me entero que es... No, bueno, si lo hubieran sacado y me entero que no es con Pícara, digo, no, no voy a verla. Boicoteo esta película. Obviamente tendría los derechos, podrían hacerlo. Digo yo, pero si no lo hicieran, es que...
Secuela, supongo.
¿Secuela qué? ¿Una historia de amor y otra historia de amor? Uh-huh. No.
O sea, Disney compró Fox y cancelaron el proyecto y la única notificación que les llegó es básicamente que han dicho es que tenemos que rediseñar a los X-Men desde cero. Que el proyecto se descartara no sentó nada bien a Tatum. Dice, estaba traumatizado, cerré mi maquinaria de Marvel, no he podido ver ninguna de las películas. Amaba a este personaje, fue muy triste. Fue como perder a un amigo porque estaba muy preparado para interpretarlo.
Pues, vale. Pues nada.
Sí, no sé. Sí, es como... Pues vale.
Es que estos proyectos a mí... Es... Que los últimos años de Fox y de Sony es como... No,
Sony, el problema es que Sony sigue vivo.
Fox is dead. Sony sigue ahí, pero... Estás dando como... Dice, no, este será el último canto de cisne. Y saca Morbius. ¿Y qué será lo próximo? Ya, creo que alguna vez lo hemos comentado. Kraven el cazador está ahí como...
Se está rodando ahora mismo en Londres. ¡Buah! Sin Spider-Man, obviamente.
Obviamente. Pues como Dios.
Es que, ¿qué vas a hacer? En mi opinión, he leído muy poco de Kraven, pero no es la... Kraven el cazador. Su gol no es conseguir trofeos. Y no es Spider-Man como el trofeo definitivo.
Qué gran historia la de la última cacería de Kraven, ¿eh?
Ah, pensaba que no te había gustado, ¿eh?
No, me gustó.
Ah, bueno. Podcast. ¿Qué va a cazar en su propia película? Obviamente encontrarán algo.
Harán una peli... Solo, ¿no? O sea, ¿por qué lo puedes meter con Venom? A cazar Venom.
Pero es que ni Sony tiene claro cuál es su universo. No, o sea, yo... Eso sin spoilers, ¿vale? He escuchado podcast... que hablan sobre el tema de Venom y no te deja claro qué universo es. ¿Te he contado las escenas post-créditos de Morbius?
No. ¿Spoiler?
Vale, voy a meter un spoiler
alert. Aquí. Spoiler alert. Spoiler alert.
Vale, spoiler alert de Morbius. Tengamos claro que el villano, interpretado por el actor Matt Smith, el mismo actor dice, no tengo claro cuál es la inspiración de mi papel, que le costó un poco interpretarlo. Y luego las escenas post-créditos son que, en el tráiler veníamos a Michael Keaton como el buitre. Uh-huh. Y tenía, se supone, un subplot en la película.
¿El Michael Keaton el buitre en este universo?
En Morbius. Exacto.
¿What?
Pero toda su trama la han cortado para meterla comprimida en las dos escenas postcréditos. Las dos putas escenas postcréditos de Morbius
son del buitre, las dos.
Del buitre. La primera es, mágicamente, Michael Keaton aparece en la cárcel, donde está desde Spider-Man Homecoming, pero pasó por el portal que abrió el Doctor Strange. Cruzó el multiverso. Está en otro...
Cruzó el multiverso para estar en la cárcel de otro universo.
Y ahí dicen, ¿quién eres tú? No hay cargos contra ti. Sal de la cárcel. Y la segunda escena post-créditos es Morbius, que recibe un mensaje en plan, meet me here, va a una casa abandonada, donde viene el buitre en traje.
Que lo ha conseguido de...
Es diferente que de Homecoming.
Pero igualmente. ¿De dónde consigue un traje de
buitre? No se quita el casco en ningún momento, así que Michael Keaton no está en el traje, solo es su voz. Y insinúa en plan, gente como tú y yo deberíamos trabajar juntos. ¿Tirando a los seis siniestros? Exacto. Y todo esto lo tiene que explicar el director diciendo... ¿Puede que haya un Spider-Man en este universo? ¿Puede que en breve lo veréis? No tiene puto sentido nada.
Es vaya puta shit. ¿Qué hacen?
Es que y luego hay una referencia de Michael Morbius haciendo un chiste que jaja, soy Venom. Pero no me ha quedado claro si está en el corte final o si lo han cortado.
Sí, lo he visto, ese chiste.
Exacto. No queda claro todavía del todo si solo está, o sea, si lo han cortado al final o no.
Ay, hostia, puto Sony. Die, Sony.
Die.
Piece of shit.
Entonces, ¿qué va a pasar con Kraven? ¿Van a hacer seis películas para hacer
los seis siniestros? Sin Spider-Man al final.
Pero dicen que se va a anunciar, que en breves lo sabréis. A ver, a lo mejor es Andrew Garfield. A lo mejor van a hacer The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield después de tantos fans que lo han pedido.
Oh, God.
Oh, no sé, no lo veo tampoco tan bueno, mal. Pero...
¿Cuántos siniestros habrá ya? Si tres partes de Andrew Garfield.
Ninguno.
Ninguno, o sea que va a ser un Andrew Garfield haciendo... Y sus dos películas son...
No, pero tampoco habían seis siniestros, estaba... Electro, el Duende Verde, que no sé si qué ha pasado, digamos que lo ha pasado. Electro está curado por No Way Home, igual que Lizard después de No Way Home, así que no le quedan enemigos.
O sea, hay que empezar a hacer seis nuevos.
Claro.
Oh, qué mío, fuck.
Y tampoco son seis siniestros los de No Way Home, primero porque son cinco, y tampoco son seis siniestros del todo.
¿Cómo serían los cinco?
Five. Sinister Five.
Five fuckers.
Five guys.
Joder. Ay, Dios mío.
Pues lo último que nos queda es... una mención de una de las grandes cosas en las que salió Gambit, y acabamos, a comer, que es la Masacre Mutante. Con Gambit a su servicio de Mr. Sinister, instruye al ingenio joven mutante para que reúna a un grupo de merodeadores para que Gambit pueda llevarlos a los Morlocks, un subconjunto de mutantes que residen en las alcantarillas subterráneas. Poco sabía Gambit que Mr. Sinister tenía algunos planes bastante... Bueno, siniestros,
valga la
para los Morlocks, una vez que los había encontrado. Habiendo llevado a los merodeadores a la comunidad clandestina de los Morlocks, los merodeadores comienzan a masacrar a todos los Morlocks que puedan tener en sus manos. A pesar de que Gambit intenta evitar que maten a los Morlocks, al por mayor, Sabretooth le golpea casi hasta la muerte y no puede ayudar. La infame masacre de mutantes es un segmento extremadamente desafortunado en el universo principal de Marvel. Gambit continuará salvando la vida de un futuro X-Men llamado Mario, pero el daño definitivamente ya estaba hecho. Aunque no tenía la intención de causar ningún daño, Gambit era una figura central en la masacre mutante y Rogue nunca lo perdonaría por ello. Y lo último que tenía es eso, que el potencial de... Bueno, ya lo habíamos dicho, que podía haber sido un...
Ah, bueno, tuvo picos de una...
De nivel Omega.
Un poder, vamos, increíble. Como muchos otros X-Men o algún otro X-Men que como siempre se les daba como... Ah, este no... Ya hemos hablado alguna vez, hace tiempo de...
Hicimos un capítulo de mutantes nivel Omega.
Sí. Iceman, también de los X-Men, del equipo original... si tú puedes pensar que no es un mutante nivel Omega, y lo es. Y a lo mejor incluso puede superar Omega, ¿no? Entonces claro. También, o sea, Gambito tuvo este pico que lo tuvieron que nerfear porque era, o sea, se pasaron. Demasiado poderoso.
Exacto.
Porque tú, o sea, lo que antes ha comentado, tú imagínate, una cosa es que tú puedas tocar y convertir lo que toques en energía cinética que puede reventar, pero si imagínate solamente pensarlo y que algo explote, básicamente.
Sí.
Es un poco OP eso.
Sí.
Un poco OP.
Un poco OP es overpowered, sí, mucho poder. Sí,
poderoso.
Disculpa, te estaba dando un trago.
De agua.
De agua. Abril.
Lluvias mil.
El mes de Morbius.
El mes de... ¡No!
¡Aquí no!
No, aquí no.
Eso fue Gambit, todo lo que teníamos que comentar. Gran personaje.
Gran personaje.
No lo hemos pasado, teta.
Mucho.
Ningún shoutout.
Bueno, una pena, pero para la próxima, por favor, participad, chicos y chicas.
Claro que sí. Lo estoy intentando. Tenemos un grupo Telegram en el enlace. Si no lo podéis ver o darle clic, por favor, mandadnos un mensaje por Facebook, por Instagram o dejad un comentario. Os mandamos el link porque a veces da problemas, depende cómo accedes. También, semana pasada, Spider-Man japonés en nuestro contenido Plus. Si podéis, ¡Spider-Man! Si dejáis 1,49€, tenéis todo acceso a todo nuestro contenido ya que hemos hecho, y hemos hecho grandísimo contenido. Uh-huh, esta semana hemos hablado sobre historias de gente que hicieron un road trip y se han encontrado con cosas...
Creepies,
así raras. No sé qué hacer la semana que viene. A lo mejor... Bueno, a lo mejor eso, no sé. Hay que hablar con ese.
¿Con ese?
Con ese. Con C.
¿Con C?
Claro.
¿Kent?
¿Carlos?
¿Ah?
Es verdad. O una semana más y la próxima y nosotros hacemos algo. No lo sé. I'm lost in the wind.
Bueno, veremos. A ver.
Sí, ya está. Vamos a ir cerrando. O sea, Guardianes de Gotham, Instagram, Facebook, los Guardianes de Gotham, como ya había dicho. Y en Gotham Comics, gothamcomicsmallorca.blogspot.com y en su Facebook, Gotham Comics Mallorca. Muchísimas gracias por haber participado, Janus.
Sí, muchísimas gracias. ¿Y qué es lo que vamos a comer hoy?
Meatloaf.
I can do anything for love, but I won't do that.
Este podcast fue una producción de los Guardianes de Gotham. No olvides de suscribirte a nuestro canal de iVoox para recibir cada lunes nuestro nuevo programa. O anímate y apóyanos para recibir podcasts exclusivos y muchos más beneficios.